Bienvenidos una vez más al podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería y el paisajismo para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy voy a hablar sobre los laberintos vegetales, su clasificación, algunas plantas típicas que se utilizan y al final te voy a dejar una pequeña reflexión para que veamos si entre todos podemos hacer un mundo mejor. Pero antes de empezar, te recuerdo a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 en España. Todo lo que necesites para decorar tu jardín, para regarlo, para fertilizarlo, semillas de césped, todo, lo encontrás en esta tienda online de jardinería número 1 de España con envíos a toda la península ibérica. También te invito a sumarte a la academia que tenemos con Fernando, jardingpt.com, porque allí vas a encontrar un curso de poda de arbustos que sienta las bases del tema de este episodio. Y ya comenzando a hablar sobre los laberintos, te cuento que todos los temas tienen una razón de ser, llegan en algún momento al podcast porque me lo pide algún suscriptor del boletín de novedades, porque me dejan un comentario en alguno de los episodios del podcast, como también lo podés hacer vos, me envían un correo o me mandan un mensaje directo a través de mi canal de Instagram. En este caso, el origen fue a partir de un recorrido y un recuerdo. Caminando por el Parque San Martín de acá de Mendoza, Argentina, pasé por un sector que me trajo recuerdos. Un lugar enfrente del lago donde hubo hace muchos años un laberinto. Harán unos 10 años más o menos, me invitaron a presupuestar el trabajo de reacondicionamiento, de recuperación de dicho laberinto, pero lamentablemente el presupuesto previsto para la obra no era lo suficiente y finalmente se desmanteló todo lo que quedaba, solamente han dejado en pie unos cipreses y alguna estructura, lo cual me pone realmente triste. Espero que en algún momento, ya sea el gobierno o alguna entidad privada, disponga de los fondos para poder recuperar este gran ausente del Parque San Martín. Y pensando en laberintos, no puedo dejar de traer a mi memoria a un excelente escritor argentino, Jorge Luis Borges, que tenía una particular fascinación por ellos. Y además, en honor a él, tenemos un laberinto en nuestra provincia, en el departamento de San Rafael, que está diseñado con su nombre. En jardinería, según Wikipedia, se conoce como laberinto a aquellos jardines que forman una estructura de gran altura cuyas paredes están formadas por setos. Las paredes de estos laberintos pueden ser confeccionados con distintos tipos de arbustos, como el buxus, la ólea texana, pero también pueden ser cipreses, tuyas y otras plantas de follaje perenne que permitan la poda topiaria. Cuando pensamos en los laberintos, hay distintos tipos de formas. Hay dos grandes grupos, aquellos que tienen un único camino, un ingreso y una salida y no hay forma de perderse, y se los suele conocer como laberintos clásicos. Pero también tenemos otro tipo de laberintos en donde tenemos distintos tipos de recorridos alternativos, múltiples bifurcaciones, callejones sin salidas, también llamados callejones ciegos, y a estos se los conoce como laberintos paganos. Los laberintos clásicos o univiales o unicursales suelen estar asociados a recorridos o a caminos espirituales, entonces por ahí podemos llegar a encontrar algún tipo de iglesia o santuario que tenga asociado uno de estos laberintos que a su vez tienen una clasificación que ya te la comento enseguida. Por el otro lado, los laberintos paganos son laberintos multicursales o multiviarios y se nos presentan en su recorrido diferentes caminos u opciones que nos llevarán o no a su resolución. En lo personal son los que más me gustan. Y el destinatario, aquella persona que lo va a recorrer de forma voluntaria, es consciente de este riesgo de perderse. Podemos escoger entonces equivocarnos, seguir adelante, volver sobre nuestros pasos, pero Si persistimos, finalmente vamos a llegar a la salida. Todos los laberintos en general tienen una estructura central más elevada, desde la cual quienes lo recorren pueden tener un panorama general e incluso ir buscando la salida desde allí. Esto obviamente es más práctico para aquellos laberintos multiviales. Cuando queremos entrar en cuestiones más técnicas y los queremos clasificar, podemos hablar de que cada uno de estos grupos tiene a su vez subdivisiones. En los univiales tenemos, por ejemplo, el laberinto clásico o cretense, que es un laberinto de forma ovoidal y de diseño muy sencillo. Ahora, si en lugar de ser ovoidal tenemos uno de estructura o de forma cuadrada dividido en cuatro cuadrantes alrededor del centro, a este se lo llama laberinto romano, que más tarde estaba ya formado por círculos concéntricos con la misma subdivisión de cuadrantes o zonas enmarcando el centro del laberinto. Luego tenemos el laberinto barroco, que es aquel que tiene ya vías muertas o caminos sin salidas, además de poseer una sola vía correcta para salir de él. Si el laberinto cuenta con ramificaciones infinitas, se lo suele llamar laberinto rizoma. Por último, podemos nombrar los laberintos medievales, que son univiarios, son usados normalmente en la decoración del suelo de algunas catedrales y tienen un diseño bastante complejo. Y finalmente, porque me estaba olvidando, tenemos los laberintos modernos, que tienen muchos corredores que se interconectan entre sí, no poseen caminos o senderos cerrados que te llevan de nuevo al punto de partida. Recordando un poco las plantas que se emplean para este tipo de jardines, en cierta forma lúdicos, como ejemplos para ilustrar este tema del tejo, del boj, del mirto, del laurel, del ciprés y en realidad de todas aquellas plantas que permitan el arte topiario y que alcancen la altura necesaria de acuerdo al diseño y a la función definida para este tipo de estructuras. Algo que quería compartirte que me llamó la atención con respecto a los laberintos cuando hice la búsqueda de información para este episodio fue de aquellos que son de carácter efímero, como por ejemplo aquellos que se construyen en cultivos de maíz o de otras plantas que alcanzan gran porte y que luego con la cosecha el suelo vuelve a quedar en condiciones de campo para recibir un nuevo cultivo. Como ejemplos, para ilustrar este tema hay muchísimos, te nombro algunos de aquí de la Argentina, como por ejemplo el laberinto de Monte Carlo que se encuentra en la provincia de Misiones, el laberinto borgiano aquí en mi provincia en el departamento de San Rafael, el Patagonia en la localidad del Hoyo, provincia de Chubut, el Nono en la localidad del mismo nombre ubicado en la provincia de Córdoba, y hay un montón más, pero lamentablemente el tiempo no nos permite nombrarlos a todos y seguramente se me quedarán varios más en el tintero. Me encantaría que te animes a compartir aquellos laberintos que están en tu ciudad o en tu país, porque en internet he encontrado imágenes maravillosas de estas estructuras que requieren muchísimo mantenimiento. Llevar esas paredes impecables, sin ningún brotecito fuera de lugar, algunos podados con formas muy rígidas, otros con formas muy orgánicas, que invitan a recorrerlo, que invitan a perderse al misterio y que además nos permiten disfrutar de la naturaleza de otra forma. Y para terminar, la reflexión que te había prometido al inicio con respecto a una comparación entre los espacios públicos, las plazas de las ciudades y los laberintos. Como ya sabes, estoy al frente de un proyecto que inicié hace un año, el de jardines inclusivos, en el cual la accesibilidad es uno de los ejes centrales del proyecto. Y cuando te digo de compararlos con los laberintos es porque si te pones a recorrerlos imaginándote que tenés algún problema, alguna discapacidad motriz y tenés que ir de un punto a otro dentro de esa plaza, terminás buscando senderos que te lleven y unan dichos puntos porque no siempre se encuentran con vías directas. Por suerte, esto está cambiando, se van modificando las plazas, se van modificando los espacios públicos, pero nos queda mucho por recorrer. Y ahora sí, me despido. Espero que pases una excelente semana. No te olvides de valorar el episodio, de dejar tu comentario para que el algoritmo me permita llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.